La fábrica de sueños permanecerá cerrada hasta que sueñes lo que el sistema desea.
Nosotros aquí soñamos lo que queremos.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
Datos. Los datos de Trump se contradicen con los de los residentes de Washington.
Trump dice que el crimen está desbocado y que hay que aplicar mano dura.
Un estudio muestra que la ciudad registra el menor índice de criminalidad en 3 décadas.
Y nos vamos a Argentina, ya hubo más de 70 muertos por el uso de fentanilo.
Pero no por yonkis estilo gringos en las calles de San Francisco, sino por fentanilo clínico contaminado.
El laboratorio se hace sordo y la justicia busca respuestas.
Nos quedamos en Sudamérica ya que el domingo se vota en Bolivia y las últimas encuestas prevén una segunda vuelta entre 2 candidatos presidenciales de derecha.
Lo que logró la izquierda en Bolivia es fantástico.
¿Qué cosa?
Que 2 de derecha tengan la máxima intención de votos, que haya un montón de indecisos y que se prevea un alto porcentaje en votos en blancos, nulos y ausentismo.
Por el lado de la Unión Europea, el bloque reclama a Trump una salida a la guerra que proteja la seguridad de Ucrania y Europa.
Es que el viernes se encuentra con Putin en Alaska y hay miedo.
¿Qué miedo?
De que Trump le diga a Putin, sí, quédate con todo y fírmame unos contratos que me permitan la explotación de algunas zonas.
Negocios son negocios.
Ni que lo diga.
Damas y caballeros, hoy es la 6.000.000.000.000 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. En el programa de hoy, la casita de Clarita, le vamos a responder a Donald Trump.
Hola niños, mi nombre es Clara Brugada, jefecita de gobierno de la Ciudad de México.
Yo soy el ogro malo, Donald Trump.
Ah, eres malo, ogro feo. Lo que has dicho solo lo puede decir alguien muy malo, sí, muy malo.
Dije la verdad, Washington está desmadrada. Las tasas de homicidio son altas y aparece Ciudad de México.
La boca se te haga chicharrón, ogro feo. Nada más espera que llegue Super Claudia a defenderme.
¡Uy, qué miedo!
Hola, qué hueva. ¿Ahora qué pasó?
Solo dije que Washington se anda pareciendo a Ciudad de México. Solo que sin Doña Pelos, las taquerías y los tianguis.
Niños, vamos a explicarle al ogro Trump que se equivoca. Y por eso tenemos al honguito estadístico.
¡Hola, Claudia!
¿Qué tenemos, honguito?
¡Tu hueva!
No, hablo de estadísticas.
¡Ah, claro! Trump dijo que Washington es tan inseguro como la Ciudad de México.
Y debemos apoyar a Clarita, ¿verdad, honguito?
¡Por su pollo! La comparación está mal. Washington tiene 700.000 habitantes y la Ciudad de México 9 millones.
¡Uy! ¡Qué de gente! ¿Verdad, honguito?
La tasa de homicidios se mide en números de homicidios cada 100.000 habitantes.
¿Y eso nos favorece, honguito?
¡Por supuesto! Te lo explicaré con puertitos en hechos violentos, pero mejor te presento al perro violentín.
Hola, mi Claudia. El pedo está así. El cabeza de verga este...
¡Por favor, violentín!
Bueno. El presidente de Estados Unidos dijo que los chilangos tenemos una ciudad más violenta, si no la más violenta de Latinoamérica. Y es mentira. Aquí traigo ciudades que nos ganan.
¡No las digas, violentín!
No, queremos
problemas diplomáticos.
No, al Chile no hablaré de San Pablo, tampoco de Puerto Príncipe, ni de San Pedro Sula, ni de Guayaquil, ni nada. Solo diré que en 2024 Washington tuvo 187 homicidios, mientras que la Ciudad de México 978 pinches homicidios.
Pero eso no ayuda, violentín, ¿verdad, chicos?
Lo sé, pero tomando la estadística, cada 100.000 habitantes la tasa de homicidio de Washington es de 27 contra 10 de la Ciudad de México. ¿Cómo te quedó el ojo?
Entonces podemos decir que Claudia Sheinbaum hizo un gran trabajo cuando fue jefa de gobierno de la ciudad y que también Clara Brugada lo está haciendo muy bien.
Al chile sí, mi hongo, sí, a huevo. Y el Omar García Harfuch, ese es la mera riata nacional, cabrón.
Gracias, violentín. ¿Lo ves, Claudia? No hay de qué preocuparse. Y tú, Clarita, eres la mejor.
Hola, amiguitos. Va a haber 4 días de lluvias tremendas, inundaciones y posible granizo en la Ciudad de México y el Edomex. El apocalipsis se avecina, se avecina.
¿Y este quién es?
El chavo guapetón del clima.
Chale, ya chole. No llores, Clarita. Al menos tu ciudad no es la más insegura de Latinoamérica, pues.
Es todo, niños. Espero que hayan comprendido la lección de hoy. Muertos son muertos, pero cada 100.000 habitantes, todo se hace más llevadero.
Y recuerden, la Ciudad de México no es la ciudad más insegura de Latinoamérica.
¡Gracias, Puerto Príncipe!
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana, su conjunto, comenzando por quien nos dice, los comprende en el espacio cósmico. Él es el Capitán Roy Arminilo.
Sí, que sí, Capitán. ¿Cómo está, Capi?
Ah, tenemos mucha información el día de hoy.
¿Mucha?
Sí, mucha estadística, mucho dato. Chale. Mucho, depende cómo... Nada es verdad, todo es mentira, todo depende de siempre, con que se mira. ¡Qué chido! El señor esposo en Liverpool, en Morelia, dice... Sí. Saludos, nave. Lo único que no me gusta de los vinilos es la legión de audiófilos, ¿no? Sí, amantes del audio, mamadores que los rodean.
Sí, totalmente. Sí, los vinilos son hermosos.
No, porque tienen menos comprensión, entonces, compresión. Yo lo que hago es... me hago un café de autor y me escucho mis... Bueno, antes...
Sí, son más románticos.
El vinilo antes era la forma de escuchar música, ahora es la forma mamadora de escuchar música.
Sí, a huevo, a huevo. Sí, ya lo dijimos.
Pero son tan lindos.
De hecho, lo increíble del vinilo es que cada vez que usted lo escucha tiene peor sonido.
Claro.
Y es así, forma, o sea, es algo físico.
No, pero yo tengo un vinilo del año 64 que lo he escuchado miles de veces y la calidad de audio se escucha justamente ahí cuando la aguja hace el... esa especie de fritura deliciosa, toda bonita.
Sí que sí.
Bueno, un abrazo para el señor esposo de Liverpool, que le gustan los vinilos, obvio, tiene vinilos, se escucha. Y a veces, ¿por qué no se pone mamador, no?
Ajá.
O no, porque a lo mejor uno se pone mamador y no se da cuenta. Un abrazo grande para el señor esposo en Liverpool. Cara con velocidad de Olavarría dice, yo tengo unas dudas.
Unas dudas.
En la ciudad de Azul, hay una ciudad que se llama Azul, que queda cerca de Olavarría, viendo así el mapa. Pero es azul, es azul, obvio. Y está pintada de azul.
Como pasto, ya lo verán en el video.
Como pasto, es verdad, como toda la gente de pasto es de pasto, obvio. La gente de azul es de azul. Bueno, y cada vez que voy, si suena un celular en la calle, entre los clientes, en algo, ¿verdad? Todas las llamadas de las personas que viven ahí siempre suena algún tema de cumbia o de reggaetón. Qué pendejos están ustedes. O sea, diría que obligatorio es Azul de Cristian Castro.
Obvio.
O sea, ¿para qué vive uno en azul?
No sé, a lo sumo.
Si el ringtone no va a ser.
Que sea Blue Sky, Goodbye.
Sí,
blue
también. Sky. Bueno, cuando estoy azulado. Claro,
cuando estoy azulado.
Sí, cambiaría de color. O sea, canción de Coleman,
el primer disco.
Tenemos
muchas, es verdad.
Sí,
segundo disco
de Soda Stereo.
Sí,
la verdad, cara con velocidad, un despropósito lo de la gente de Azul. Está bien que lo denuncie públicamente.
Sí.
Azul, tienes 10 días para que todos los rintón de la ciudad sean Cristian Castro y eso el mamá.
Seamos coherentes.
Totalmente, seamos coherentes, es lo que pedimos desde aquí. Señoras y señores, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Sí que sí, Mudita, ¿cómo está?
Hola, nave querida, ¿cómo están? Dice el Diegucho de Tijuas, Muda. Sí, se armó así como una... Me están educando, Muda. Uno, él no termina nunca de educarse.
A ver.
Nave querida pirata, el mensaje de Nicolas Cage en Pulp Fiction viene del mame en relación a la película Face Off, Contra Cara, en la cual le hacen cambio de cara a Travolta a Cage para que él primero se pudiera infiltrar en una organización criminal del carajo.
Oh.
Llega Belén de Puebla, que me explicó todo cómo está este... y que Tomcat de confundir a Travolta con Cage fue una especie de humorada de internet basada en la película Face Off, Contra Cara, donde a uno le ponen la cara del otro. Así que desde hace años, dice Belén de Puebla, la gente juega con ese argumento y cuando, por ejemplo, ponen una foto de Cage en cualquier parte, todos están de acuerdo tácitamente en señalar y decir Travolta. Bueno, perfecto. Todos menos yo, que ni siquiera vi Contra Cara.
No, yo tampoco.
Nunca vi esa película porque me caga Nicolino Cage.
Sí.
Pero también me caga John Travolta.
Sí.
Entonces es una conjunción que no podría ver esa película.
John Travolta me caga en todo menos, me parece un sopenco, excepto en Pulp Fiction.
Sí, en Pulp Fiction.
Sí, me parece que es colosal. Me parece que es otro actor. Para mí tiene un hermano gemelo.
Igualmente me estoy dando cuenta que hay un vacío, que creo que fue la época de más escenarios nuestros, de más underground, de más música.
Esto es 90
y tanto. Hay un vacío nuestro en cuestión de cine, de todo ese pedo.
Esto es 97 por ahí, y es nosotros, sí,
la fecha, claro.
Ese así tiempo vivimos adentro de un subterráneo y de un termo y otro pedo. El Tony Kangu dice: la película de John Travolta y Nicolas Cage es contracara, la mejor película de todos los tiempos que se haya filmado en la historia de la cinematografía.
Y basta.
Bueno, Ojos de Perro Azul dice: a mí me gustan de esas.
Me
gusta
también,
la de Nicolas Cage
de eso,
John Travolta. Sí. Monique Hughes dice: me hicieron bullying en mi adolescencia y mi adultez temprana y porque Nicolas Cage era mi crush.
Ah.
Yo estaba, ay, Nicolas Cage. Lo admito y no me da vergüenza para nada. Y hágame bullying, no me importa. Las mejores películas de Nicolas Cage de esa época fueron Living Las Vegas, Face Off y The Rock.
Sí que sí.
Caroline de Chetumal Quintana, México. Le agradecemos que cambia súbitamente de tema y dice: activando la aplicación en nave llamando a tierra, modo carellimba, para que me llegue la notificación, porque la vez pasada este escaremondá no me avisó nada.
Y le avisó.
Sí, ahora sí. En nave llamando a tierra, la aplicación, enviamos la convocatoria a vivir juntos el estreno del viernes 15, Aterrizaje Colombia en video. Viernes próximo, faltan pocos días. Y bueno, Leonardo Rock Puro de Bogotá, Colombia, dice: nave amada, admirada y respetada, confirmo que la aplicación Nave Llamando a Tierra me ha notificado a la perfección todo lo que debo saber, porque el resto no me importa un bledo. Abrazo de café y con café, parceros, un abrazo grande para el querido Leonardo Rock Puro. Y es momento de presentar al técnico a cargo de este viaje en usted, soy Mico.
Venga, Micolete. Claro, la aplicación es una aplicación.
Es una aplicación.
No es un notificador.
Ajá.
Si uno entra a la aplicación, hay una aplicación dentro.
Claro.
Sí, la
aplicación notifica.
Ajá, la aplicación notifica.
No, lo que está queriendo decir el Mico es que le entren a la aplicación
claro,
porque
claro,
ahí estará la notificación.
Sí. La no notificación es evidente también que es un pedo de...
Sí, de modelos, de esto, de lo otro.
O de configuración.
Randoms.
Porque es muy random en que la recibe o que no la recibe.
Sí. La Momo Punk de Vallecas, Madrid, España, dice: Pira, el instrumento poco estético, ¿te referías al teremín? No me refería al teremín, pero lo sumo a la lista de instrumentos poco estéticos, porque realmente en algún momento estuvo como de moda. Es un instrumento viejísimo el teremín, que es electrónico y hace un sonido como sinusoidal, hay que saber cómo tocarlo. Hay pocos especialistas en el mundo, tiene un sonido muy específico y es una especie de... No sé cómo decirlo, pero un gran cuadrado que tiene dos antenas, y si tú colocas ahí algo, no son dos antenas en realidad, es como una resistencia que si colocas ahí, depende de dónde coloques. Bueno, es un mega pedo donde el tipo que lo toca es como un científico que está ahí mamándolo arriba del escenario y no trascendió mucho justamente por eso, por lo antiestético que es. Digo, comparándola con enfundar ahí una guitarra, un piano, un bajo, un contrabajo, un violín. Hay instrumentos que son muy estéticos, inclusive en la tocada, una marimba, un arpa, y hay otros que no tanto.
Claro,
es el caso del teremín, la verdad que no, pero lo sumo a la lista, no hablaba de él. Yo hablaba de la lap steel o guitarra de mesa.
Exacto.
David Gilmour supo usarla en Pink Floyd.
Sí, claro.
Y me parece antiestético porque uno como que
cocinando.
No ve que... Claro, ¿qué está haciendo el tipo ahí?
Sí, sí,
y está con un slide haciendo sonar maravillosamente.
Son como los bateristas que tienen la batería muy chiquita, tienen la bataca muy chiquita.
Claro.
Y que no mueven mucho los brazos.
Claro.
Entonces uno dice, ¿qué estará haciendo?
Sí, no se sabe. Está cocinando, está cortando cebolla.
Sí, claro.
Así que bueno, esa es la onda. Un beso para la Momo Punk. Dice: soy morra, pero al firmar la papeleta me leíste primero como morra, luego como si yo fuera un vato. Y ahora como morra nuevamente.
Perdón.
Y bueno, un Harry dos caras, los amo nave, un beso grande
para
la Momo Punk de Vallecas, Madrid, de España, mexicana de nacimiento. Caroline, el Zico Bassman y Ojos de Perro Azul me hicieron notar que hay raza que sabe el dicho de manera diferente a como me lo sé yo. Para mí siempre ha sido, históricamente, para mí, el que se fue a Sevilla,
sí,
la ciudad española,
sí,
el que se fue a Sevilla perdió su silla.
Yo también.
Y parece que esta gente, ajá, y más allá, sí, claro, en México, claro, profundo, lo saben como el que se fue a la villa perdió la silla. Lo cual tiene lógica también por
también,
la villa de,
claro,
haberse,
claro,
ido a donde está la Virgen, ¿no?
Claro, claro.
Pero bueno, de villa a Sevilla, ahí es otro pedo.
Sí, claro.
El Nino Lagartija dice: mi primer acercamiento a Damas Gratis fue de la mano de Fidel Nadal,
sí, claro,
cantante de Todos, ajá, Tus Muertos, y sus colaboraciones locochonas. Tienes razón, Pirata y Lagarto. Fue por ahí que me acerqué.
Sí, que sí.
Sí, y las manos de todos los negros arriba y arriba. El Nino Lagartija que se va. El Abu Farma de Querétaro dice: confieso, soy del grupo de rucas que se ganó Nicolas Cage en un ángel enamorado.
Así es.
Igual que el padre de Hikari de la colonia popular de Jalapa,
sí que, sí,
que se enamoró de Nicolas Cage en esa película.
Ajá.
Un romántico, el Dom. Saludos a Leroy, nada más para sacarle,
sí,
un pedo de parte,
claro,
del Mico,
sí,
lo saluda Leroy.
Muy bien.
Sí, muy bien. Al amigo Fran de Aguascalientes,
claro,
y sus,
sí,
acuarios. Al tenista encabronado le mandamos un saludo grande.
Tenista.
Al Mr. Blog de Notas,
claro,
de Ensenada,
sí,
y al guerrero de Gaia de Morelia, Michoacán,
sí,
México.
Sí.
Y el programa de hoy va dedicado a un buen desintegrado con el que compartimos muchísimos aterrizajes, muchas experiencias,
sí,
muchas,
claro,
pláticas, pedas, sonrisas. Nos disfrutamos. El Huachimingo Molotov, un personaje muy reconocido, muy chilango, muy querido por muchos,
ajá,
en el universo desintegrado. Huachi, por el cariño recíproco que nos unió,
sí,
nos,
sí,
une y nos seguirá uniendo,
sí,
eternamente. Salud, descansa en paz y abrazo desintegrado como los que tuvimos la oportunidad de,
claro,
darnos,
sí,
tantas veces. Huachimingo Molotov, Ciudad de México. En el programa de hoy nos vamos de vacaciones al centro comercial, jugamos en la calle, nos ponemos nostálgicos, reconocemos milagros y nos calzamos la tanga. Miércoles tomamos registro del entorno para que nuestro instinto de supervivencia alcance su nivel óptimo. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente episodio es como cuando entras a la cocina y piensas:
¿para qué había venido aquí?
En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Sean todos ustedes muy bienvenidos a Los Peligros del Pasado. Llega el Mogman de Cuernavaca, Morelos, México.
No, por favor, no regresemos a ese pasado horrendo.
Sí, sí, sí. Bueno,
¿de qué pasado estamos hablando? ¿Películas?
No,
¿música?
No. La vida misma. Antes había peligros que hoy no hay. Eso hay que decirlo bien.
Es verdad.
Por ejemplo, uno podía ahorcarse con el cable telefónico.
Totalmente.
Cosa que hoy no puede ocurrir.
Hoy no puede, ¿verdad?
Digo,
sí,
una,
sí,
se ponía,
sí,
romántica. Ay, sí, no, corta tú, corto yo, corto.
Peligrosísimo. Tienes razón, totalmente.
Sí, bueno,
vio hoy, que uno se pone el súper pendejo.
Claro,
muy,
claro,
romántico.
Sí, obviamente, eso ni que decirlo. Pero bueno, cosas que antes podían ocurrirte.
Exacto.
Y que, ajá, hoy estás exento de todo eso.
Qué bien, qué bien.
Surgen nuevos peligros. O sea, me voy a tomar esta selfie en este barranco y todo ese pedo.
Ah, está cabrón, sí.
Sí, está cabrón. Así que los peligros van cambiando,
bueno,
como todo,
sí,
en esta,
sí,
vida.
Sí,
y
sí,
el Mogomán de Cuernavaca, Morelos, México, es lo único imperturbable,
sí,
que no cambia a través de los siglos.
Qué bien,
¿dónde
Mogomán
jugaban los niños antes del celular, las consolas, la desidia de los padres? Bueno, básicamente, aquí por lo que dice el Mogomán, robaban cosas, trepaban árboles y buscaban la forma más eficiente de ponerse en peligro.
Sí, claro.
Buenas, tripulación, ¿cómo están? Bueno, hace poco mi hija, en plenas vacaciones,
sí,
me decía que iba a ir a la plaza comercial con,
ajá,
sus amigos. Y bueno, yo le dije: pero si están de vacaciones, disfruten de las vacaciones,
claro,
chingao.
Por favor.
Sí, sí, estamos disfrutando de las vacaciones,
sí,
por eso vamos a ir a la plaza comercial. ¡A la plaza comercial! Sí, ¿y qué van a hacer en la plaza comercial?
Lo mismo,
no,
que hacen,
o sea,
todos los días.
Nos,
o sea,
sentamos,
no,
ahí en las escaleras, claro, tomamos un helado totalmente artificial, pero muy colorido. Nos, sí, sentamos en una Starbucks con la consumición mínima,
claro,
y estamos 6 horas.
Ajá.
Eso, pa. Y yo le dije: oh, puse, vio esa especie de cara de AMLO cuando desaprueba la situación.
Sí, 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 sí.
Y dije: no, está la chaviza hoy. Me di media vuelta y como que, y mientras me iba alejando,
ajá,
mi hija notó eso.
Sí, claro.
Y me dice: papi, papi. Y me preguntó: ¿qué hacía yo en las vacaciones? Y yo dije: de aquí soy.
Sí,
se,
sí,
me iluminó,
sí,
el rostro.
Como AMLO.
Me di media vuelta, a huevo.
Totalmente.
Me di media vuelta,
sí,
tomé una silla,
ajá,
me senté frente y le dije, te voy a contar, hija, sí, ya que tú lo pides. Mi hija, obviamente, la cara del arrepentimiento total, absoluto por haber dicho, caí en la pinche trampa, sí, del jefe. Sí. Bueno, y es verdad, Nave, creo que fuimos muy afortunados en ese aspecto, a pesar de la pobreza, la miseria absoluta, el verde pobreza detrás mío. Recuerdo que jugábamos y jugábamos fútbol en las calles, pero por horas.
Por horas, sí.
Por horas. Ajá. Yo creo igualmente que a joven de cualquier edad, sí, salvo que haya sido alistado para alguna guerra a, ajá, los 16 años, va a decir que su juventud fue a pesar de, porque todos vamos a decir a pesar de,
obvio,
a pesar de haber, sí, estudiado en el TEC de Monterrey,
acá, sí, sí, sí,
humildemente, a pesar de tener carro a los 15 años, fue mejor que la actual en muchos sentidos.
Siempre.
Y los de la, los que les toca esta juventud, esta actualidad, dirán, bueno, qué chida que, no, qué chida que está, no,
no,
es lo que me toca.
Primero porque es una, como una actitud de defensa, ¿no? De
sí, imagino que uno.
De uno sentirse.
Sí, a sí, ver.
No desafortunado. No,
y, claro, claro,
sí,
claro,
y,
claro.
Y aparte que a todos los recuerdos lo condimentamos.
Sí,
con
uno
un
lo va embelleciendo. Lo va embelleciendo.
Cuanto más pasa el tiempo, más.
Sí, sí, totalmente. Yo sí, igualmente, a ver, pero por una cuestión generacional, coincido plenamente con Mogomán, que a lo mejor es un poco más interesante estar jugando a altas horas de la noche en la calle fútbol debajo de una farola,
claro, sí,
que
sí,
a lo mejor estar conectado trasnochando, ajá, en una PlayStation. Pero no sé, porque el otro también está chidísimo,
sí, claro,
y me hubiera gustado mucho tener 14 años, aunque a lo mejor me hubiese sido negada por esta cuestión del verde pobreza que nos circunda.
Póngale.
Pero bueno, más allá de todo eso, dice, nosotros somos una especie de generación bisagra también, que hemos podido disfrutar un poco de los dos mundos,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro,
de ir,
claro,
de ir a las maquinitas, a por las tortillas, de, sí, jugar, sí, un poco en la calle, un poco más que ahora.
Ajá.
Ahora, también hay chamacos que juegan en la calle,
sí,
digamos,
claro,
las cosas,
claro,
como son,
claro,
pero,
claro,
bueno, está, ajá, todo un, sí, un tanto más complicado. Cuando antes decíamos, tomamos el balón con la mano y decía, viene un carro.
Obvio.
Ahora tomamos el balón con la,
claro,
mano, nos agachamos y decimos balacera, balacera.
Sí.
Pero bueno, más allá de eso, las cosas van cambiando y van tomando su forma. Y yo recuerdo que jugamos fútbol en la calle por horas, ni comíamos. No, generalmente,
claro, claro,
nuestras jefas,
sí,
tenían que salir con,
sí,
el mandil secándose las manos y,
ajá,
decir ¡a comer! Y ahí estábamos nosotros fastidiados porque estábamos a punto de empatar el partido, ¿no? Bueno, salíamos a explorar en las bicicletas,
claro,
es correcto,
claro,
cual película, sí, 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 en blanco, no, y negro.
La del fútbol se la debo, pero la de,
sí,
las bicis, sí.
La de las bicis, sí, o sea, total, ¿no? Bueno, trepábamos árboles.
Sí.
Era muy trepador de árboles la generación del Mogomán. Trepábamos árboles.
Súper.
Sí, súper. Nos brincábamos a las casas de los vecinos.
Claro, claro.
Y si estaban vacías, por supuesto, las,
ajá,
saqueábamos,
sí,
directamente,
sí, sí,
nos,
sí,
llevábamos todas las cosas.
Ajá.
Y así, no, no. Brincamos a la casa de los vecinos para robar ciruelas.
Robar ciruelas.
La emoción de un chamaco.
Sí.
Yo no sé si los chamacos de hoy día lo pueden.
Virtualmente.
Vieron que también. Yo trato de esquivar toda esta cuestión,
sí,
nostálgica.
Sí.
Me caga un chingo.
Totalmente.
Y cuando un viejo empieza a hablar, yo digo,
sí,
enseguida regreso,
sí,
voy,
sí, sí,
por un trago.
Ajá.
Pero la emoción,
sí,
de robarse una fruta,
póngale,
de un árbol frutal,
sí,
yo no sé si hay equivalente.
Sí, es
como
una
dice,
emoción,
no, me robé tres duraznos.
Ajá,
como,
sí,
si eso hubiera sido. No, es algo atávico, no sé.
Claro,
debe,
claro,
venir,
claro,
así de una
sí,
cuestión así. Bueno,
yo entraba a una ferretería que había. Entraba por el techo a robar.
No, no.
Estaba cerrada de hace como, no sé, 10 años.
No es tiempo de confesiones.
No, no son confesiones.
Estaba cerrada,
no
estaba cerrada.
Pero estaba llena de cosas. Y entrábamos por arriba y se necesitaba algo en la casa.
Se usaba, por ejemplo,
no
uno,
se preocupen,
unos tornillos
ya
del número 5. Enseguida regresamos.
Sí, sí, así, a huevo.
Sí, qué tremendo, ajá, qué bueno.
Interesante, ¿no?
Me suena también a juego.
Sí, sí, sí.
No
digo porque la sensación de la fruta está, pero la sensación de llegar con
y el atraco,
una caja de herramientas.
Es la sensación cuando uno termina de robar un banco y salió todo bien con un par de perros Doberman,
ajá, sí,
y se sube ya a la camioneta y, uh-huh, siente que ya,
claro,
la armó.
Claro. Uy, se quemaron tres bombillas.
Claro, pim, 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 pim.
Sí.
Y ahí estamos. No, esa sensación no se,
ajá,
compara con nada. Pero bueno, más allá de todo eso, nosotros brincamos a las casas de los vecinos a robar ciruelas, por,
claro,
ejemplo, o mangos de sus árboles, o simplemente por recuperar el balón. Es verdad.
Sí, sí, obvio.
Se fue arriba de un árbol, totalmente, o se fue a la casa de un vecino, o se fue así. Sí. Y el que tenía que encargarse de la recuperación, que realmente era el que la había cagado, el que había pateado, póngale, tan póngale, horrible, que le había colgado de un árbol del vecino, con toda esa adrenalina, sí, de ser atrapado sin fragante. ¡Chamaco apestoso, hijo de tu chingada madre! Bla, bla, bla. Yo hasta recuerdo ir al cerro con todos los niños de mi calle a buscar cuevas. Ajá. Y hallazgos antropológicos, claro, inclusive, claro, sí, y atrapar, sí, animales.
Es que, totalmente, sí, todo tiene ese, sí, esa magia, de, ¿no?
Y, salir a investigar el mundo.
Cualquier mamada de sí, algo que se le cayó a alguien hace 3 horas,
sí, sí,
uno
sí,
parece que está encontrando algo arqueológico.
Encontré una moneda
mágica
del año pasado.
Sí, a huevo, a huevo.
Sí, a huevo. Y bueno, cabe destacar que también el mundo del niño, el sí, universo de un niño, es hasta donde llega con la bicicleta, ¿no?
A huevo.
Uno empieza así, primero es su casa, totalmente, el lugar donde vive, sí, la vecindad, sí, el barrio. Luego va, encontré a 3 calles de acá, y en los mismos niños iban aventando los datos de a 2 calles de acá hay una especie de pasadizo que te lleva, con la fantasía y la exageración de los niños,
sí,
que suelen, para destacarse, contar exageraciones y mentiras, pero de tamaño jaula. Así que la cuestión es que toda la adrenalina y así, yo hasta recuerdo ir al cerro con los niños a buscar vestigios, cuevas de otras civilizaciones, de otros niños de otro pasado, y atrapar animales en frascos, por ejemplo, no sé, una araña, un bicho, esto, lo otro, y comparar y decir, yo tengo, sí, esto, sí, y yo tengo este, y no medíamos el peligro.
Ajá.
Podían ser animales ponzoñosos.
Totalmente,
en esas,
sí,
cuevas podía residir
un oso,
un viejo con un palo.
Bueno,
estoy meditando, hijos de la verga, claro. Soy la marmita de no sé qué. Bueno, y aún me pregunto, ¿dónde estaban los adultos a todo esto?
Bueno,
¿quién nos cuidaba?
Trabajando estaban.
Ahora se le ocurre preguntar,
claro,
eso,
claro,
hijo de la verga.
Sí, sí,
bien,
sí,
que disfrutó,
ajá,
la ausencia de adultos,
obvio,
el señor de las moscas. Pero
sí,
ahora, bueno, se preocupa. No sé dónde estaban. En el mismo lugar donde está usted,
exacto,
cuando su hija va al centro comercial. La cuestión es que nos metíamos a casas abandonadas para robar, la valentía. Íbamos a darle de comer al león que había en una casa de la colonia. Es cierto lo que les estoy contando. Había un león.
Oh,
había un león y bueno, iban y le daban de comer. Carreras de avalanchas, a bicicletas, peleadas con palos de escobas, peleadas hasta que uno decía, no juego más. El famoso no juego más, que inclusive era totalmente estúpido, porque
sí.
Si te pegaban con un palo y tú decías, ajá, no juego más, te seguían pegando con el palo.
Totalmente.
Acá tenía que ser de común acuerdo,
sí,
el no,
sí,
juego,
obvio,
más.
Obvio.
Pero bueno, muchas veces el no,
ajá,
juego más, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, todas esas reglas que vienen tácitas, inscriptas en todos los juegos de niños, el famoso gol gana,
ajá,
el cuando vamos perdiendo queremos que el partido dure una eternidad,
sí, sí,
cuando vamos ganando tomamos el balón y decimos, oh, bueno, me tengo que ir porque me llamó mi mamá, y así sucesivamente, así que, y éramos felices, y no sé si éramos felices,
claro,
permítame poner en,
ajá,
tela de juicio la felicidad.
¿Es que está diciendo que ahora no son felices?
Sí, no,
mírenos,
sé, no, mire la cara de mi hija, está toda triste yéndose al centro comercial con sus amigos, más tristes que ella. No, pero éramos felices. Sí, había niños felices, yo recuerdo.
Había, sí, sí.
Yo no era un niño feliz.
¿No?
Pero no porque me pasara algo, algo dramático en la vida, no porque me castigara, no porque tuviera un padre borracho, ni no porque mi familia fuera,
ajá,
especial.
Claro.
Sino porque, no sé, sobrepensaba mucho las cosas.
Ah, es verdad.
Me,
sí,
ponía,
sí,
mal con un chingo de cosas.
Sí, sí, claro, claro.
No, tampoco fui un niño competitivo, como decía, no, el chamaco se pone triste porque perdía jugando al fucho o perdía los fichines.
Ajá.
No,
yo depende, pero a veces me ponía competitivo, a veces no.
Pero, claro.
Depende si me interesaba,
sí,
o si me podía arriesgar a hacer el desafío, digamos.
Claro, sí, sí.
Recuerdo una vez haber saltado
momentos
desde
de
un primer piso dentro de una bolsa.
¿Dónde estaban sus padres?
Esperando en casa cuando llegué. Que
claro,
dije,
claro.
Me madrié.
Sí, sí, sí.
Dentro de una bolsa,
sí,
porque todos saltaban, a ver quién se anima. Y como todos saltaron, dije, bueno, yo me animo a saltar dentro de una bolsa.
No, es que el niño desafiante,
obviamente,
es lo peor que puede pasar.
Chingada.
El niño desafiante, sí, es lo, sí, peor, sí, que, sí, puede, sí, pasar.
Sí.
Y además te comentaban en,
ajá,
el barrio,
sí,
justamente como a modo educativo, a modo de verdad, a modo de realidad, decían, se murió tal. ¿Por qué? Porque saltó con una bolsa de un techo, como para que digas, no seas pendejo, obvio, no haga lo mismo.
Totalmente.
Y uno decía, no, pues que está pendejo. Y uno venía de hacerlo,
claro,
¿no?
Claro.
Pero bueno.
Así como esos, como los que carreras de embolsado.
Sí.
Así, pero saltando.
No, un genio. Uno, bueno, va aprendiendo. Se supone, tampoco se supone, estoy tan seguro se de que eso no. ocurra. Un abrazo grande para el Mogoman.
Nave llamando a tierra.
Existe una aplicación llamada Nave llamando a tierra para enviar mensajes a la nave, para recibir alertas de transmisiones en vivo y ataques, para aplicarse,
para tener la aplicación Nave llamando a tierra, disponible para Android y iOS.
Es natural que viendo hablar al gobierno sientas náuseas y mareos. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Regresamos a nuestra más tierna infancia con el Mogoman la mano. No, suélteme la mano, Mogoman. No quiero quedar pegado a sus asuntos porque usted robaba ciruelas, hacía mangos, hacía cosas. Bueno, no, y recuerdo también, de milagro no quedamos tuertos o
obvio,
no. Que, sí, obviamente.
Obvio, pero.
Con los fuegos artificiales, con. A ver, un chingo de cosas.
Igualmente con todo es así. Y uno dice, de chamaco uno tiene como una suerte increíble. Después dice, de adolescente también.
Sí,
y luego uno mirando el gobierno dice, no, es así. Todo, o sea,
sí,
todo funciona de milagro.
Güey. A huevo. Sí, hasta que algo deja de funcionar y
nota,
todos
claro.
se espantan.
¿Qué pasó?
Y todos se impresionan. Sí. Digan, ¿pero
ingeniero.
Cómo? Pero, a ver, llamen a los ingenieros que construyeron esta madre que se cayó. Fue en el año 1950, el ingeniero murió. Bueno, no importa, pero sí.
Obvio, sí.
Imagino que el mundo es así, pero nosotros siempre, insisto, con que Latinoamérica es la que nos toca.
Sí, claro.
Vemos eso constantemente,
sí,
¿no?
Sí.
Milagros. Verdaderos milagros.
Realmente.
Y yo podría nombrar alguna que otra ciudad y decir ciudad milagro, pero me quedaría corto en la lista.
Sí,
o sea, hay un chingo de ciudades milagros, de familias milagros, de chamacos milagros, de jóvenes milagros, adolescentes milagros y de viejitos milagros.
Sí, claro.
La cuestión, y de la señora Milagros, a la que saludamos desde aquí. A Milagritos. Me maman esos nombres antiguos que ahora pueden estar puestos de remoda. Vio que los nombres de viejito de pronto son nombres de viejito y de pronto se reformulan y son nombres de bebito.
Sí.
Y uno dice, ¿cómo le va a poner Roberto a un bebito?
Póngale.
Es imposible.
Ajá.
Bueno, o Marta a una bebita.
No.
Y bueno, hay
Marta,
nombres, no digo que sea el caso, pero hay nombres que se van reconfigurando y revalorando, como sea, reponiendo de moda. Y ¿qué le iba a contar, Lagarto, en este momento? No sé por qué vine con lo de los nombres, que no tiene nada que ver con nada. Pero algún punto iba al que no voy a llegar, sépanlo, queridos amigos, porque el Mogoman me llevó por la nostalgia y los lugares así estrechos de la juventud milagrosa. Ah, no, el hecho de ponerle milagros a una bebé tenía que ver con que nació de milagro o algún pedo así.
Claro,
más allá de herencias de que la madre, la abuela se llamaba Milagro y había que ponerle.
Pero
esos nombres
descriptivos. Sí,
muy descriptivos y perramente descriptivos, así. Soledad.
Chale, ¿qué pasó?
¿Qué pedo a la niña que le pusieron Soledad?
No,
o sea,
es que sola,
Milagros.
Sí.
Y había muchos nombres así.
Claro.
Bueno, entonces, que le daban de comer un león. Un abrazo grande y de milagro
que
no quedamos todos. Sí, que viene el león.
Qué mal, el león.
Estoy esperando los chamacos.
Sí,
como león chafa.
Sí.
Y porque el león mínimo se tendría que haber comido 3-4 niños para el león.
Sí, a huevo.
Pero a la vez chido porque vivía en sociedad.
Igual entrar en casas abandonadas me parece que es.
Es lo más.
Es lo más.
De hecho, muchos videojuegos hoy día tienen que ver con situaciones de escenografías de casas abandonadas por la cuestión que sea.
Totalmente.
Digo, hoy los niños en Gaza son los más felices del mundo.
Claro,
andando por las calles de Gaza y entrando a casas bombardeadas, abandonadas, están llenos de aventuras esos chamacos.
chamacos, realmente. Uno dice, ah, los chamacos en Gaza. No, despiertan la envidia del mundo. Bueno, un abrazo grande para el Mogoman de Cuernavaca, Morelos, México. Yo recuerdo, Lagarto, ahora que dice esto, una casa que estaba muy cerca de donde yo vivía. Ajá. Y se había construido con gran boato, así. Sí. Se ve que era una gente que había echado buenas, sí, chambeando para el gobierno, o se había ganado la lotería o alguna madre. Ajá. Así. Pero en determinado momento la construcción se detuvo.
Quebró. Sí, vio.
Porque o fueron presos merecidamente.
Claro, sí,
O no sé, o se cayó el avión donde iba toda la familia también, y quedó ahí abandonado al pedo. Y la casa era para los niños accesible.
Sí.
Y entonces...
Era un castillo.
No, total, estaba chidísimo porque tenía varios pisos.
Claro, claro.
Dos pisos, creo. Ajá. Y estaba, no le digo a punto, pero tenía ya como el jacuzzi armado o el lugar para esas cosas. Rápidamente se deterioró,
sí,
porque obvio, los niños íbamos a jugar ahí, pero no limpiábamos, no hacíamos, no ordenábamos.
Claro.
Terminó toda grafiteada, terminó un lugar para skater, terminó maravillosa, y luego fue derrumbada,
sí,
y
claro,
así. Pero ahora que el Mogoman cuenta estas cosas, nos dio... Yo
sí, para
empecé,
mí en el top está entrar en casas abandonadas.
Sí, en casas abandonadas, sí, es uno de los top. Hasta que uno encuentra un body o algo así.
Póngale.
Y... Sí. Ese no juega más, no juega más.
O hasta que uno dice, ay, no está abandonada, vámonos.
Sí, a huevo. O se escucha un vecino o un policía o algo que dice, a ver si salen a la verga. Y uno dice, la madre, puta madre.
Sí que sí.
Ahora en esos lugares suelen juntarse gente a compartir experiencias de drogas, entonces
claro,
uno
claro,
no tiene tampoco el acceso. Ajá. A esos lugares que eran de diversión y alegría,
total.
Se convirtieron en almacenes de yonkis,
sí,
pero bueno, todo va cambiando. Mogoman, lo odio con todo mi ser, porque empecé el mensaje tratando de resistirme a caer en la trampa burda y chabacana.
Totalmente.
De caer en la nostalgia de otro tiempo. Sin embargo, usted me jaló y es lo que detesto de su persona realmente. Pero
realmente.
Un abrazo grande para el Mogoman de Cuernavaca, Morelos, México, y esos
abrazo,
peligros del pasado. Señoras y señores, y a Yusi de Ciudad de México.
¿Cómo está, Yusi?
Necesitamos aclaraciones, diferencia de edad. La señora
totalmente,
que salía con el viejito, ¿cómo estaba el pedo?
Sí.
Bueno, la edad de mi ex, el que está todo traqueteado.
Sí, hecho mierda. el que estaba mal por dentro.
Sí, el que estaba mal por dentro.
Sí,
que yo dije, heridas del alma que no sanan. No, lisa y llanamente, estaba traqueteado.
Sí.
Yo tengo 35, la edad. 35,
estamos
en una edad donde tenemos cierta maduración, donde todavía la rodilla no está tan chingativa, donde el colágeno no se ha retirado masivamente.
No.
35 es como... Dicen que a partir de los 27 empieza el envejecimiento de las personas.
Pero
a los 35 no se nota, digamos, las cosas como son.
Sí.
Así que tenemos un margen. Yusi, 35 años, está en capacidad de elegir.
Sí, claro.
Con quién sí, con quién no.
Para
arriba, para abajo, para donde quiera.
Sí.
Pero mi ex, 55. No, el horror, porque yo le dije, 10 años hasta 45 le maniobraba. Un 46, 47 ya ahí... No, ahí son 20 años de diferencia.
Mucho.
Sí, es too much. Yusi dice, mi ex, 55. Traqueteado por dentro significa problemas de salud de personas mayores, como problemas de cadera. Bueno, igualmente, o sea, estaba traqueteado realmente, porque a los 55
tanto
problema.
Tanto problema.
Está bien que hay gente de 30 que tiene tanto problema.
Dijo que era tipo fisicoculturista y esas cosas traen problemas.
Te joden.
Sí, claro.
Yo ya le dije, porque ¿cómo es el sonido de un fisicoculturista cuando deja de hacer ejercicio? Entonces tenía problemas de cadera,
claro.
Reflujo, intolerancia a la fibra, también a la lactosa, problemas de la vesícula biliar, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos eran los temas de conversación cuando salíamos.
No,
le dije, no, pero vamos al cine a ver una de médicos, me decía.
Claro,
bien, así que bueno, fracasó.
Sí.
Tutsara desde París.
¿Cómo está?
Saint-Germain. Bien, Amado, ¿cómo andan?
¿Qué
bueno,
dice,
Amada? Qué buena película.
Estoy mal,
amigos,
sí,
ayúdenme.
Qué buena película.
Ayúdenme, llévenme a algún lugar donde pueda meditar y ver el mar. Qué buena pregunta, dije. Porque dice Tutsara, ¿A qué edad hay que dejar de usar tanga? Me mamó la pregunta.
Ajá.
Y yo le voy a decir algo.
Sí.
Nada me parece más incómodo.
Sí.
De usar tanga, la usaría solo con un afán seductor o alguna cosa así. Para mis días cotidianos, me parece que no le usaría tanga.
No
le usaría tanga. Hay gente que está muy acostumbrada,
claro.
Ya está, que le parece bien, que depende con qué tipo de ropa también. Hay diferente ropa interior que hay que usar
claro,
o dejar de usar.
Sí.
Yo entiendo todo, pero la tanga es un invento, le iba a decir. No sé si un invento, pero me suena súper molesta. A ver, los que tengan experiencia, las que tengan experiencias con tanga 24-7.
Claro.
Digo, no, la verdad que...
Obvio, todo es costumbre.
Todo es costumbre.
Sí, sí.
A todo se acostumbra uno menos a no comer, dice mi amiga Arafli. Así que no sé, pero... y después hay una edad, así a los...
Sí, claro.
No sé cuál es la edad,
pero
así. ¿Vieron que muchas señoras prefieren esos calzones que cubren toda la nalga?
Toda, completa.
¡Toda la nalga! Me encantó. Sí.
Sí,
porque uno se siente sostenida.
Sí.
Apoyada por el gobierno,
claro,
¿no?
Totalmente.
Sí.
Yo le diría que no hay edad. Lo que pasa que, bueno, depende la situación, donde esté, cómo esté.
Hay ropajes que uno de joven critica mucho.
Sí.
Y que luego, a medida que va avanzando en diferentes situaciones, va diciendo, ahora entiendo. y diferentes formas de vida. O sea, el mandil tiene su uso. Que nunca comprendí demasiado. Digo, bueno, ¿para qué el mandil si pueden estar? Ahora, si estás 48 horas en la cocina por día y así dices, no, ese mandil es la única que va, la que sirve, la que.
Sí.
O sea, para secarse las manitos, para llevar algo, una bolsa, para poner alguna cosa. O sea, es mandil y nada más. Digo, hay un uniformes, digamos, laborales o de oficio que son menester utilizar más allá de la situación, que uno se puede volver rebelde y decir, no, yo sería un mecánico de traje blanco.
Póngale.
Perfecto, tienes unos empleados que hacen tu chamba por ti, porque si no está bastante complicado. En ese sentido, yo creo que también a medida que uno se va poniendo muy mayor, empieza que los problemas de circulación, que el pedo, no me puedo agachar para tal cosa. Entonces el ropaje, la vestimenta, va tomando esas formas.
Puede ser.
Formas de comodidad.
Ajá.
El famoso vestido floreado de Homero.
Sí.
Cuando ya se pasa de verga de peso y dice, no, me voy a poner. No, y ahí voy con mi vestido floreado. Es muy cómodo, obviamente.
Claro,
los pantalones me ciñen a la cintura y yo ya tengo ciertas cosas. Sí. Realmente molesto. Había una frase que mi madre solía utilizar, que no es de mi madre, sino vaya a saber qué autor la ha realizado, que es lo que es moda no incomoda.
Es verdad.
La moda no incomoda, como diciendo, uno, si está de moda, es capaz de hacer sacrificios para verse bien, para ir a la moda, para tener, no sé, se usa esto, se usa lo otro. Pero realmente hay modas súper incómodas.
Sí, claro.
Para mí, por ejemplo, los pantalones talle bajo, esos que son estilo, ¿qué le puedo decir? Robert Plant.
Póngale.
Me parecen súper incómodos.
Sí, a la vez también son muy incómodos con el celular, ¿no? Porque esos tienen una bolsa más
huevo,
pequeña.
También.
Entonces, quizás ahora por eso se están usando esos pantalones mucho más anchos, donde le pueden entrar una tablet en su bolsa.
La moda de tres tallas más grandes de los hip hoperos, que obviamente esto era para entrar a tiendas y poder robar cosas y meterlas bajo la ropa y llevarlas en sus pantalones holgados.
Sí.
Y están diciendo, no, ¿qué no sabe usted? ¿Qué está diciendo? Nada que ver, cállense, por favor.
Sí.
O sea, obviemos esta situación donde nos ponemos a debatir sobre esto. Es obvio que todas esas tallas gigantescas son de cacos de tienda.
Sí.
Pero más allá de todo eso, de llevar armas escondidas, uno puede esconder más cosas en una ropa amplia que en un pantalón entubado.
Sí,
¿no?
Que vestido de Ramones.
Obviamente, el ramonero.
¿Qué puede esconder?
Nada, una manopla en la bolsa trasera, mucho más, ni la cartera puede llevar.
Nada.
Cartera ni tengo, dice el ramonero. Bueno, está bien. Entonces, ahí está la situación. Entonces, hay modas que van por ahí. No sé qué tiene que ver con la tanga, pero bueno, más allá de todo eso,
también
me parece que un pedazo de trapo recontrametido en el orto tiene que ser un poco incómodo, por lo menos en los primeros días, hasta que te acostumbras a utilizarla. Y bueno, y vieron que muchas señoras prefieren los calzones. Claro, los calzones le agarra toda la nalga, se sientan ahí y han pasado por un chingo de infecciones vaginales.
paradas y demás. Parada, claro. Entonces dice, bueno, acá me siento como que protegida por todo el pedo. Pero, ¿quedará mal que usen tanga las señoras? Pero por supuesto, señora, por favor, tápese con algo, ¿no?
Bueno, depende de qué es quedar mal.
Claro, ¿y ante los ojos de quién?
Claro.
Ante los ojos de Dios, Dios se tapa. Póngale. Y dice, ay, señora, por favor. Sí. Yo dije, di el libre albedrío, pero no para estas cosas.
Claro, claro.
Deja, Dios, no mires que me voy a sacar unas fotos para enviarle acá para el... No, mames, señora.
Sí,
cada uno de su culo un pandero y cada uno de su culo una tanga.
Totalmente.
Dice, a veces me da la impresión de que la vejez es más una cuestión de actitud. No, tú, Sara, no es una cuestión de actitud. Eso lo piensa la gente que luego sale ridículamente.
Le vale madre, ¿no?
Le vale madre. Sí. Toda vieja,
no solo
chota.
De ancianos,
Y dices, No,
es gente que le vale madre.
Hay una actitud.
Sí, claro.
Sí hay una actitud.
Sí.
Que va relacionada con determinadas cuestiones. Ya lo dijimos, uno puede elegir ser un viejo de mierda, totalmente desagradable, o ser esos viejos que todos queremos sentados a la mesa, que cuentan historias, que son simpáticos, que no interrumpen, que escuchan, rarísimo en un viejo que escuche, y que escuche, digo, que preste atención a lo que uno está diciendo, más allá de...
No, que esté callado pensando en lo que va a decir.
No, claro, o que tenga problemas de audición, ¿no? También, por la vejez, no estoy hablando de eso. Bueno, sí, entiendo que hay una actitud positiva o una actitud negativa para con el paso del tiempo.
Claro.
Ahora, que la vejez es una cuestión de actitud, no, esto es ciencia dura, el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, y
diría que es una cuestión de actitud, pero desde mucho antes, ir tratándola para llegar a una vejez donde uno esté bien, ¿no?
Hay cosmetología, hay cuidados que realizar,
hay un chingo de cosas para llegar
mejor.
Sí.
Todo, sí hay una actitud.
Exacto,
en eso coincidimos tú, Sara. Pero que yo tenga 60 años, me calce una minifalda, sea un acordeón a piano, me pinte toda la cara y salga con un perrito panochero bajo el brazo y me confundan con una de 20, no, es poco probable que pase eso. Más allá de que tenga la actitud de Paris Hilton.
Si se siente bien.
No, bueno, que se sienta bien la señora, pero digo, no es actitud.
No,
porque
claro,
a veces uno dice, no, y mire, ¿qué edad tiene, señor? 80, pero la actitud de un mocoso de 20. Perfecto, vamos a subir el cerro. Se murió.
Claro,
¿entiende?
Claro.
Es riesgoso pensar que todo pasa por la actitud.
Obvio.
Porque aquel discurso de uno es pobre porque quiere.
Claro.
Es una cuestión de actitud.
Claro,
y uno así con una actitud así y así.
Exacto. Sí,
entonces, en este caso sería como, uno es viejo porque quiere.
No.
El tiempo pasa,
nos
vamos poniendo tecno.
Sí. Yo creo que también ya lo hablamos esto, de que sacando el viejo, el joven, el que sea.
Sí.
Uno, póngale, tiene una ropa que le gusta como le queda.
Sí.
Y quizás un día no le gusta como le queda. Y no cambió, aparentemente no cambió nada. Y se mira al espejo y me dice, me siento incómodo con esta ropa. Que ayer me gustó.
Le cambiaron los gustos.
No, y la deja de usar y luego hay otro día donde se mira al espejo y dice, ah, no, hoy me queda bien. No sé por qué pasan esas cosas, pero por lo menos a mí me pasan.
Supongo que es un problema del espejo. Es decir, de lo que nos regresa la imagen
con el
ánimo que tenemos.
Yo creo
o cómo nos vemos.
Que a pequeños cambios, uno cambia muchísimo más de lo que cree.
A pequeños cambios, en la cara, en el pelo, en lo que sea. Y ahora estamos mucho más expuestos porque tenemos fotos prácticamente diario.
Claro.
Entonces vamos viendo los cambios realmente.
Sí.
Pero uno a veces va para atrás, va para adelante, va para atrás, va para adelante.
Sí, no
a veces va para atrás, va para atrás, va para atrás. Pero sí, va variando eso.
Entonces eso influye cuando se ve el espejo y se prepara y quiere, me voy a poner, no sé, un pantalón o.
Sí, en cuestión de actitud y felicidad.
Hoy no me queda bien.
En cuestión de actitud y felicidad, como dice Tutsara, tiene que ver con eso, que a veces uno está muy feliz o algo así.
Exacto.
Y dicen, uy, ¿qué pasó? Se ve que tu rostro te ves, entre comillas, más joven, como juventud, cuestión positiva, o ¿qué te has hecho que te ves tan bien?
De
y
hecho,
uno no se ha hecho absolutamente nada, pero emana una energía más
positiva. Sí, de hecho, uno cuando está motivado por algo, sea lo que sea, se lo ve mejor.
Sí, se ve más lindo, es un campeón del mundo.
Es así.
Y sí,
sea lo que sea.
Totalmente, ajá, totalmente. Una
y
sensación.
Cuando está desmotivado,
que,
obviamente, no se lo ve mejor.
No. Una sensación muy conocida. Sí. Bueno, Tutsara, no terminé de leer una línea que era importante en
vamos,
todo esto, luego
de
decirle un chingo de cosas, que es siempre y cuando la fisiología acompañe.
Claro.
Así que con eso, bueno, quedamos cubiertos para todo. Así que, Tutsara, es una
totalmente
cuestión de actitud,
sí,
siempre y cuando la fisiología acompañe.
Ajá.
Porque si se me chinga una rodilla, a lo mejor le puedo poner actitud.
Claro.
Si se me chingan las dos,
ajá,
también le puedo poner actitud, pero la fisiología no estaría acompañando.
Sí.
Y uno dice, bueno, puta madre, no, ayura. Los adoro, Tutsara. ¿A qué hora? A la hora de salir con Rukelios, creo que tanto o más importante que la edad es la historia clínica.
Claro,
sí,
claro,
a huevo, a huevo,
totalmente,
a huevo. A huevo. Y la conversación es muy importante.
Sí, 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 sí.
Porque si uno va a salir con Rukelios,
ajá,
y el tema de conversación va a ser la historia clínica,
no,
y bueno, búscate una de tu edad,
claro,
para ir,
claro,
a pedir turno al médico juntos, ¿no? Está chido eso. Un beso grande para Tutsara. Señoras y señores, y al viejo pedero de Toluca, México.
¿Qué dice, viejo pedero?
El viejo la viene,
claro,
a hacer de pedos,
claro,
pero viene con su historia clínica. Nave, querida, me siento muy mal.
Se siente mal.
No, y la actitud, viejo pedero. No, me da pena con ustedes.
¿Por qué?
Porque no he podido tener el contacto desde hace tiempo. Les escribo para actualizar mi código postal. Me mudé.
¿A dónde?
Me mudé de Toluca a Huixquilucan.
Ah, mire.
Huixquilucan no es elegido ahí de la casi editora. ¿Por qué me suena Huixquilucan?
Sí, ¿no?
Sí, yo creo que sí. En algún momento o chambeaba o vivía o no sé qué o le gustaba.
Sí.
Huixquilucan, porque, ¿sabe por qué lo recuerdo, no?
Sí.
Porque suena a whisky. No se escribe igual, pero bueno. Huixquilucan, Edomex.
Sí, que sí.
Dice, y todos los días los escucho camino al trabajo. Si no escribo es porque cuando escucho el programa normalmente voy luchando por agarrarme del autobús con una mano y con la otra peleando con la gente atrabancada.
No discuta.
Sí, no, claro, pero uno es un viejo pedero.
Claro,
tiene que hacer
bien
uso de su nickname.
Sí,
entonces
la
voy haciendo de pedo todos los días en el transporte público. Muchas gracias por su excelente trabajo. Me sacan una sonrisa en medio del caos que es el hijueputa transporte público y la gente. Sí,
sobre
dos
todo,
cosas,
¿no? Sí,
horribles.
Sí.
La gente y el transporte público. Pero sin el transporte público.
No, menos mal.
Estamos complicados. Sí, sí, sí. Saludos, banda. Dice el viejo pedero de Toluca, la bella. Bueno, de Huixquilucan, para ser Edomex más exacto. Un abrazo grande, carnal.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega con ustedes Ali Jin de Ciudad de México.
Ali
Jin. Saludos, banda adorada. Con mucho gusto de estar con Campanita,
con
les
Campanita.
Digo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Ali Jin, hace tiempo no lo teníamos por aquí. Le mandamos un abrazo grande. Vimos que anduvo en el verano jarocho.
Sí, que sí.
Viene,
bien,
de hecho,
bien,
a contar cómo estuvo. Buenísima la convivencia con los desintegrados en el verano jarocho. Le mandamos un abrazo grande. Se queda con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, bueno, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Muleta en Canadá que anda de cumpleaños. Brindamos por el Chan Wimba, por el X López, por Kirimea, por el Profe Distopías, por la Chica Navachistera, por el Luiger de Tijuana, por Landro, por Beso Fantasma, por el Ángel Californio, por la Ultrasónica de Baja California Sur, por la Maestra Rico, por el Taquero Mamón, por Estrella Fugaz. Y así nos despedimos por aquí, por derecha, por donde vean sus monitores, por la FAO, por donde escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo a la izquierda. Escribiendo al revés.
Órale.
Yendo a la tienda de Flanders, como si fuera zurda, güey.
¡Oh, la tienda de Flanders pa' zurdos, güey!
Sí.
Es que hoy es el Día Internacional de los Zurdos. ¿Conoce algún zurdo? Así
sí,
con memoria, rápido. No, ideológicamente no. Me estoy refiriendo, si conoce alguien que escriba con la mano izquierda. Yo, por ejemplo, para patear el balón, hubiera sido un jugador ilustre, realmente, porque pateo con la zurda, pero para escribir soy diestro.
Sí.
Pero digo, es muy cotizado, por ejemplo, en boxeo el zurdo.
Claro.
El
zurdo complica muchísimo las peleas, claro, ¿no? De boxeo, sí. El que tiene que enfrentar un zurdo.
Claro.
Así como se complica también ser un músico zurdo.
Totalmente.
E ir a buscar guitarras, sí. Bajos, ajá, o cualquier instrumento.
Imagino
que sea.
Que hoy debe estar un poco más sencillo que antes.
Sí. Antes había que tocar.
Hubo muchos músicos que eran zurdos y que tuvieron
O adaptar o tocar, exacto, con la guitarra al revés.
Póngale, claro.
O todo un pedo.
Sí.
Pero bueno, muchos ilustres músicos, guitarristas,
sí, claro,
zurdos, sí, me vienen a la mente. Un abrazo para todos los zurdos y las zurdas. Y feliz día, ¿no?
Feliz día,
ya que es el día de los zurdos.
Claro que sí.
No sé qué tan especiales serán, qué porcentaje. Debe estar este dato.
Sí.
¿Qué porcentaje de la población mundial son zurdos? Hemos hablado en este programa largo y tendido de el suplicio que han vivido los zurdos en otras épocas cuando se les ataba la mano zurda a la espalda para que puedan escribir con la derecha y así sucesivamente y encajar en...
quedaron ambidiestros,
sí,
está bien chido.
Eso está bien chido, pero era un pedo, por ejemplo, si tocaba un compañero de pupitre zurdo en esos pupitres que eran de a dos, porque andaban codeándose mutuamente, todo un desmadre. Bueno, Día Mundial del Armadillo también, que es ese bichito tan genial que de pronto se hace bolita,
se hace bola
y se cuida de las agresiones externas gracias a su armadura.
Interesante podría
y
ser. La situación, ¿no? De uno poderse hacer así.
Armadillo, sí, es un superhéroe, claramente.
Rodar y desaparecer. Verga,
sí, uno está en una fiesta que no le embona. Dice, bueno, ya me dio sueño. Y se va hecho bola de boliche.
Sí.
Día Mundial del K-Pop también. Para todos los fanáticos y fanáticas del mundo K-Pop. Hoy no sabemos por qué es el Día Mundial del K-Pop.
Bueno.
Habrá una razón.
Sí, seguramente.
Si habrá algún BTS, no sé qué pasó. O algo así.
Llegaron a Gabacho.
Sí, la productora, que es la que genera todas estas bandas teen y demás, habrá hecho algo, se habrá fundado o algo así, o simplemente el fandom de alguna de las bandas de K-pop dijo, es hoy. Así que bueno, un saludo a todos los fanáticos y fanáticas de ese género musical, que en realidad no tiene mayor cuestión que es que se da en Corea.
Claro.
Porque podrían ser canciones de Britney Spears, pero bueno, se da en Corea y en muchos casos en coreano. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Dinamita Cabalera.
Dinamita.
Un fanático del K-pop. No. Cumpleaños, le decíamos. Un muy feliz cumpleaños al querido Dinamita Cabalera. Larga vida, mi hermano. Abrazo grande para él. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.